Bueno, vamos sin más, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo en su Biblia, a Romanos capítulo número 16. Estamos ya en el último capítulo. Si el Señor lo permite, en nuestro próximo mensaje es posible que estemos ya terminando el estudio de esta carta que nos ha tomado casi 2 años. Romanos capítulo 16 estamos. Vamos a leer y meditar en el pasaje que comenzamos a estudiar la semana pasada, versículos 1 al 16. Le voy a pedir por favor que lo busque en su Biblia. Me gusta siempre que tenga su Biblia abierta y pueda ver las cosas que estamos hablando, para que vea que salen de la palabra. En Romanos 16, versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Padre, una vez más, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con esta convicción de que por nosotros mismos no somos capaces de discernir las verdades que tú tienes para nosotros. Señor, los ojos naturales no pueden ver tu verdad, aún leyéndola. Necesitamos de la operación de tu espíritu, y es lo que te rogamos, Señor, que así como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que tú derrames en medio nuestro espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo en esta mañana, y que todos podamos escuchar tu voz hablándonos a nuestros corazones. Obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, llevándonos a ser más como Cristo y en conjunto a ser esa iglesia que tú quieres que seamos para tu gloria. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. La semana pasada nosotros comenzamos a considerar este pasaje y decíamos que, aunque a simple vista, lo que tenemos aquí es simplemente una lista de nombres de gente a la que Pablo está mandando saludos para despedirse. Nosotros sabemos que por la inspiración del Espíritu, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. El Señor nos dejó esto allí para hablarnos a nosotros hoy. Y lo que decíamos es que el Espíritu Santo nos muestra a través de todos estos saludos y todas estas formas como Pablo habla de estos hermanos que componen, como vimos, diferentes iglesias locales que había en Roma, y lo que el Espíritu nos está mostrando es cómo se ve en la práctica una comunidad formada por el Evangelio. Si recuerdas, es el tema general de esta epístola, el Evangelio de Dios. Pablo comenzó así, hablando del Evangelio de Dios, y nos explicó como un diamante de muchas caras, nos llevó a ver diferentes facetas del Evangelio. Y concluye en esta porción mostrándonos cómo se ve una comunidad que ha abrazado el Evangelio, que ha sido formada por el Evangelio y que vive el Evangelio. Y nosotros vimos, o decíamos la semana pasada, que hay al menos 5 cualidades aquí que no deben faltar en toda comunidad genuina formada por el Evangelio. La semana pasada consideramos tres de ellas. Vimos que lo primero y más importante es que es una comunidad que está en Cristo, ¿ok? Al menos 10 veces el apóstol Pablo en el pasaje que leímos menciona esa expresión en Cristo o en Cristo Jesús o en el Señor o alguna parecida. Y ese es, como decíamos, lo principal que hace que una iglesia sea una iglesia. Su identidad está arraigada en Cristo y es de esa unión con Cristo que depende todo lo que somos. Es de esa unión que depende, como dije, nuestra identidad como individuos y como iglesia, ¿verdad? Somos lo que somos porque estamos en Cristo, pero no solo eso, es de esa unión con Cristo también que viene la unidad de la iglesia. Somos un cuerpo porque estamos unidos a Cristo, todos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero es también de esa unión con Cristo de donde se desprenden todos los beneficios de la salvación. Y explicamos con detalle cómo la justificación, el perdón de pecado, la herencia, las promesas de Dios, todo en la Biblia que nosotros recibimos como beneficio de la salvación, en la Biblia se relaciona a estar en Cristo. Porque estamos pegados a Cristo, unidos a Cristo, por la fe, en la esfera espiritual, que todo lo que es de Cristo pasa a ser nuestro. Su justicia, su muerte, su herencia, sus promesas, todo tiene relación con nuestra unión con Cristo. La segunda cualidad que vimos de una comunidad del Evangelio es que siempre será una comunidad muy heterogénea. Nosotros vimos que Pablo habla aquí a gente de diferentes trasfondos, gentes de diferentes grupos sociales y económicos. Hay gente de la clase alta, hay gente de la clase trabajadora, hay esclavos incluso que Pablo menciona aquí. No solamente eso, vemos gente de diferentes regiones y diferentes países y todos forman parte de la misma comunidad y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cristo vino a salvar gente de toda lengua, linaje, nación, clase social, raza, gente de todo tipo y cada iglesia local debe en pequeña escala manifestar esa diversidad. La iglesia no debe ser homogénea, tiene que tener de todo. Todo tipo de persona dentro de ella. Pero lo tercero y en lo que más enfatizamos la semana pasada, vimos que este pasaje nos enseña que una comunidad unida, formada por el Evangelio, es una comunidad que se relaciona como una familia. Una comunidad que siempre tendrá estos afectos de familia. No somos un club social, no somos una empresa, somos una familia. Eso es lo que es la iglesia. Y eso se debe ver de muchas maneras que se ven claro en este pasaje, desde las expresiones afectivas que usamos al hablarnos, por eso nos llamamos como hermano, el hermano fulano, hermano, hermana, pero también expresiones aún más afectivas como Pablo usa aquí, el amado, la amada, el amado fulano, la amada fulana, pero no solamente nuestras expresiones, sino cómo nos saludamos. Pablo habla aquí incluso de el ósculo santo, saludaos unos a otros, de manera afectiva, con ósculo santo, lo cual no significa necesariamente que tenemos que darnos un beso siempre que nos saludamos, que es lo que significa la palabra ósculo, beso, beso santo, está diciendo él, sino que debe ser afectivo el saludo entre creyentes, sea un beso, sea un abrazo, sea un apretón de manos o un abrazo caluroso. Usted sabe que aquí tenemos dos hermanos que ya han, tienen un máster en el arte de los abrazos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos? Luis Valdera y Benjamín Nadal, por si usted no lo sabía. ¿Usted no ha recibido un abrazo, Benjamín Nadal? Él y Luis Valdera ya dominaron el arte del abrazo afectuoso, ¿verdad? Cristiano, ¿ok? Por eso es parte de cómo nosotros debemos mostrar esta relación de familia, este afecto de familia, pero por supuesto, más que simples expresiones verbales o físicas, de lo que se trata es que haya una genuina relación de familia, que genuinamente nos veamos, nos tratemos como hermanos, nos preocupemos unos por otros, incluso no solo como hermanos, sino que vimos aquí como madres e hijos y padres e hijos, ¿verdad? Que aprendamos a ver a algunos hermanos como nuestros padres espirituales y algunos más jóvenes como nuestros hijos y podamos tener este tipo de afecto que Pablo menciona aquí que tenía con la mamá de Rufo, por ejemplo, su madre y mía. Dice el apóstol Pablo, ¿ok? Esas son las cosas que vimos, todo eso es recapitulando para a partir de allí seguir. Hoy vamos a hablar de las otras dos cualidades que caracterizan a esta comunidad que dejamos pendiente, y la primera de ellas es que este pasaje nos enseña que una comunidad formada por el Evangelio es una comunidad que sirve y trabaja para la gloria de Dios por medio de la propagación del Evangelio. Nosotros comenzamos la semana pasada usando una analogía, por eso le pusimos el título de la comunidad del Evangelio, siguiendo la primera película de la saga del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, ¿verdad? The Fellowship of the Ring, que sería algo como The Fellowship of the Gospel. Y la idea, decíamos que eso era un grupo muy heterogéneo que se unieron con una misión. Bueno, eso mismo es la iglesia, un grupo muy diverso que ha sido unido en Cristo y se relaciona como familia, pero tiene una misión. O sea, es decir, a pesar de que la iglesia es una familia, no existe solamente para cumplir, suplir nuestras necesidades afectivas, emocionales de familia. Eso es verdad y lo hace. Como les dije, le mostré, por ejemplo, aún en mi propia vida, cómo yo he percibido ese amor de padre de muchos hermanos aquí. Pudiera hablar de hermanos de muchas cosas. Y usted seguramente tiene muchos testimonios también que dar, cómo ha sentido ese amor de familia. Pero la iglesia no existe principalmente para suplir esa necesidad afectiva. Eso existe y eso es verdad y debe ser así. Pero la iglesia existe con una misión que Pedro le llama proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito, la misión de la iglesia, el propósito es la gloria de Dios, pero la misión es proclamar el Evangelio de Cristo, y de una manera u otra todos los creyentes que forman parte de la comunidad del Evangelio y la iglesia como un todo debe estar involucrada en el trabajo de la obra. Y eso es algo muy evidente en esta carta. Recuerde que eso es lo que estamos viendo, cómo vemos todas estas cualidades en esta lista de nombres, y lo vemos desde el principio en los versículos 1 y 2 cuando Pablo habla de Febe, esta servidora de Cencrea, ¿verdad?, que había ayudado a muchos en la propagación del Evangelio. De ella vamos a hablar en unos minutos porque ahí hay tela que cortar hablando de Febe. Pero mire todas las alusiones al trabajo en el ministerio que Pablo hace aquí. Versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Colaboradores? ¿Qué colaboradores? Las misiones. Priscila y Aquila eran misioneros que habían trabajado junto a Pablo llevando el Evangelio. Saludad a María, versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí tenemos una hermana fajada trabajando en la iglesia allá en Roma. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ojo, cuando Pablo dice aquí que yo era muy estimado entre los apóstoles, es posible que la palabra apóstol, como se está usando allí, se refiere en el sentido de misioneros, ¿ok? La palabra apóstol, para que usted tenga esto claro, porque mucho se ha tergiversado, hoy tenemos apóstoles autonombrados, cuando entendemos según la Biblia que los apóstoles desaparecieron en el primer siglo. Pero la palabra apóstol, uno de los argumentos que se usa es que la Biblia usa esa palabra para otra persona que no era los doce, y es verdad. El problema es que la palabra apóstol era una palabra ordinaria que simplemente se transliteró y pasó así para referirse en el sentido de la iglesia a los doce apóstoles. Pero la palabra apóstol era una palabra ordinaria que significa enviado. Eso es lo que era. Un apóstol era alguien enviado por otro, ¿okay? Y en la Biblia se usa de dos maneras. Se usa en el sentido oficial, principal, para referirse a los doce apóstoles de Jesucristo. Estos son doce hombres que el Señor escogió, doce más Pablo, ¿verdad? Doce más Pablo, serían trece con Pablo, que como un abortivo, dice él, me metieron en la colada al final. Pero son hombres que Jesucristo personalmente escogió, llamó y envió. Por eso son apóstoles de Jesucristo. Pero la palabra apóstol se usa en muchos otros lugares de la Biblia, lo que pasa es que no se traduce apóstoles, y por eso usted no la ve tan frecuente, pero se usa para referirse a personas que son enviadas por iglesias. Cuando dice, por ejemplo, algunos textos que habla que son enviados de la iglesia de qué sé yo qué sitio, la palabra es apóstol. Eran personas mandadas por la iglesia. Y en ese sentido, el uso principal de la palabra apóstol no es en el sentido oficial de los apóstoles de Jesucristo, sino enviados de iglesia. ¿Y por qué le estoy haciendo todo ese detalle? Porque precisamente eso es lo que Pablo está hablando aquí. Eso es lo más seguro. Cuando él dice que Andrónico y Junias, que eran sus parientes, que puede referirse simplemente a que eran judíos o que eran familia de él, de sangre. Yo creo que es lo segundo, porque aquí hay otro judío y él no lo dice. Pero la idea es que él dice que fueron mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Es posible que ellos formaban parte también de algún grupo misionero que habían trabajado con Pablo y se habían destacado entre los misioneros, y por eso él dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Por supuesto, otra manera de interpretarlo, si se está refiriendo a los apóstoles de Jesucristo, los 12 más Pablo, y tiene la misma connotación, es que eran hermanos que habían trabajado de cerca con los apóstoles y por eso eran muy estimados por ellos. En cualquier caso, la idea es la misma. Son hermanos que se destacaron por su trabajo para el Señor. Y no son los únicos. Pablo, ya vimos algunos más, y mira el versículo 9, sigue mostrándonos colaboradores, gente trabajando en la obra. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa. Ahí tiene, para sus próximas mellizas, ahí tiene los nombres, Trifena y Trifosa. ¿Qué le parece? Y prepárese para el trauma del bullying en el colegio. Pero Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Aquí tenemos dos hermanas fajadas trabajando la obra del Señor. Es posible que hayan sido mellizas, ¿verdad? Por eso Trifena, Trifosa. En el mismo versículo 12, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y otra vez, fíjese que todo el énfasis que Pablo está haciendo aquí, no solamente a los afectos, no solamente en el Señor, sino que son gente que están trabajando. Y esa es una de las cualidades que no debe faltar en toda genuina comunidad del Evangelio. No está ensimismada, no está trancada trabajando hacia sí mismo. Aquí estamos bien nosotros, papachándonos, ¿verdad? Añoñándonos, relacionándonos. No, no, es una comunidad que está trabajando en llevar el Evangelio hacia afuera. Es posible, por cierto, que toda la gente que Pablo está mencionando aquí, aunque él solamente habla específicamente del trabajo, de la labor, de la colaboración, de esos que mencioné, pero lo más seguro es que toda la gente que Pablo está mencionando aquí son personas involucradas en el ministerio y que de alguna manera habían trabajado con Pablo y por eso él la conocía. Acuérdense que Pablo no había visitado Roma. Pablo nunca había ido a la iglesia en Roma. ¿Cómo él conocía a toda esa gente que menciona? Bueno, porque posiblemente eran personas que de una u otra forma estaban relacionados con el ministerio, con la labor en la iglesia, y por eso ya él había tratado con ellos, o por lo menos había oído de ellos. Y eso es muy relevante, hermanos, porque sería una buena pregunta para hacernos. Si Pablo escribiera una carta a iglesia de convertidos a Cristo y mandara allí saludos a los colaboradores y trabajadores en la obra de Dios, ¿tú estarías en esa carta? ¿Estaría tu nombre ahí? Entre la gente que Pablo manda, salúdame a fulano, la gente que está trabajando, que él está saludando, ¿eh? ¿Estarías tú en esa carta, convertidos a Cristo? Fíjese que el Señor inmortalizó la memoria de toda esa gente. 2000 años tiene la iglesia leyendo tú esos nombres y recordando gente que estaba fajada en la obra. ¿Por qué? Porque como yo le he dicho otra vez, al final, esa es la única historia que será importante, ¿ok? Nosotros nos concentramos en muchas cosas que no tendrán repercusión eterna. En la eternidad no se nombrará la historia secular. La historia que vamos a repasar, vamos a tener clase de historia allá en el cielo. ¿Cómo va a ser, pastor? Y con examen también, ¿no? Pero vamos a recordar la historia de redención y los nombres que serán mencionados son los de la gente que trabajó, que de alguna manera u otra contribuyó al avance del Evangelio. Eso es lo que se va a recordar allá. Allá no se van a mencionar los que tuvieron grandes logros seculares necesariamente, ¿ok? Sino si a través de eso pudieron impactar el reino y hacer que el Evangelio se regara en el mundo, ¿verdad? Y la pregunta es esa que tenemos que hacernos. ¿Estamos nosotros trabajando? No solo como iglesia, te pregunto a ti como individuo otra vez. ¿Tú saldrías en la carta del apóstol Pablo a iglesias convertidos a Cristo, donde él está saludando a los que trabajan en la obra? ¿O eres un espectador solamente? ¿Okay? Parte de lo que significa ser de una comunidad del Evangelio es estar trabajando. Ahora, como les dije, hay una mención especial aquí, que es en los versículos 1 y 2, a esta hermana Febe. Tenemos que hablar de este caso particular. Versículo, quiero que lo lea conmigo, versículo 1 y 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Okay, y para que usted entienda, lo que Pablo está haciendo a través de estos dos versículos es convirtiendo esta partecita de la carta, oiga qué interesante, de la carta inspirada del apóstol Pablo de parte de Dios a los romanos, lo está convirtiendo en la carta de presentación de Febe. Febe, que ya dijimos que era una especie de benefactora, patrona del evangelio, ¿verdad? Si recuerda la ilustración que le hice, lo que era Lady Catherine de Mr. Collins, eso era Febe, de Pablo y de otros. Una mujer adinerada que sustentaba el ministerio de mucha gente, eso que Pablo se refiere con que me ha ayudado. Esa es la ayuda allí, esa ayuda económica. Ahora, Febe por alguna razón tenía que ir a Roma a hacer algunas diligencias personales, por eso él dice que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, ¿ok? Y lo que Pablo hace es, oiga, era una hermana de tanto renombre, tan buena reputación en la iglesia, que Pablo manda la epístola a los romanos con Febe. Ella fue la mensajera que llevó esta carta a Roma, y en esa carta Pablo dedica estos dos versículos para que sirviera como su carta de recomendación a la iglesia, para que la iglesia la recibiera, la hospedara y la ayudara en lo que sea que ella necesitaba hacer en Roma. Usted sabe que en ese tiempo, usted dirá, pero usted no dijo que tú eras una mujer adinerada y ya no podía pagarse un hotel. En ese tiempo no teníamos las comodidades que tenemos hoy. Los lugares de hospedaje eran de muy mala calidad. De hecho, se habla mucho de que era bueno si no tenía muchas pulgas. Esa era la idea. Si la cama no tenía muchas pulgas, esa era bueno, no tenía tanta pulga la cama. O sea, que eran lugares de muy mala calidad y en el peor de los casos eran prostíbulos, los centros de hospedaje. Y por eso la iglesia desde el principio comenzó este ministerio de hospedar. Y por eso usted ve que en la Biblia se hace tanto énfasis en hospedar, hospedar, hospedar. Porque lo que se hacía era eso. Si un cristiano iba de una ciudad a otra, buscaba casa de cristianos donde quedarse mientras estaba allí resolviendo lo que tenía que resolver. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Le manda esta carta de recomendación. ¿Pero por qué tiene que mandarla? Bueno, como usted sabe que el hombre a todo le quiere sacar ventaja, ¿verdad? El hombre caído. Como los cristianos tenían esta costumbre de hospedar, entonces, ¿qué hacía mucha gente? Que cada vez que llegaba a una ciudad, se identificaba como cristiano. Yo soy cristiano, vengo de la iglesia de tal sitio, para que la gente lo hospedara. Y aprovechaban eso, muchas veces para robar, ¿verdad? Te hospedaba, y mientras estamos acostados durmiendo, el tumbe, se levantaba, robaba y se iba. Estilo Jean Valjean, ¿eh? ¿Sabe de quién es Jean Valjean? Lo que hizo con el cura que lo recibe en la iglesia y cuando están durmiendo se van. ¿Sabes de lo que le estoy hablando? Ok. Los Miserables, señores. Le estoy hablando del libro Los Miserables. Jean Valjean lo hospeda el sacerdote y el tipo le llevó toda la herramienta de plata que tenía en la cosa. Eso hacía mucha gente. Si hospedaba, soy cristiano, te recibo en mi casa y me daba un tumbe. En el mejor de los casos, se aprovechaban simplemente teniendo un Airbnb gratis. Donde quiera que yo vivía, había gente que vivía de eso, de ciudad en ciudad, y se quedaba una semana de gratis, con todo incluido, en casa de un cristiano, y de ahí se iba a otra ciudad, y se quedaba en casa de otro cristiano, y se aprovechaban de eso. Entonces la iglesia comenzó a escribir cartas de recomendaciones. Solo se recibían en casa gente que llegara con una carta de alguien conocido que decía, el hermano fulano, recíbanlo, pédenlo, tiene el aval de la iglesia, ¿okay? Y eso es lo que Pablo está haciendo, simple y sencillamente. Pablo está avalando a esta hermana para que los hermanos la reconocieran, la hospedaran. Ahora, ¿dónde que está el asunto crítico en estos versículos? Es que Pablo la presenta como diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y es a partir de este versículo principalmente que muchas iglesias tienen el cargo de diaconisa, o sea, mujeres diáconos en el ministerio. Y antes de decir lo que voy a decir, debo aclarar, hermanos, esto es otra de esas doctrinas de tercer orden, donde no vamos a pelear, no vamos a discutir, no nos vamos a separar de nadie por eso. Podemos pensar diferente, incluso gente de esta iglesia puede pensar diferente, pero la posición oficial de Iglesia de Convertidos a Cristo es que el oficio de diácono, así como el oficio de pastor en la Biblia, siendo oficios de liderazgo, deben estar reservados para hombres. y le voy a dar argumento. No tengo el tiempo para explayarme a hablar de esto porque ese no es el tema. Si quiere más detalle, cuando vimos 1 Timoteo, allí hablamos de diáconos y hablamos de las mujeres en el diaconado, puede ir a ese mensaje, está en nuestras redes, está en nuestro YouTube, pero le doy algunos argumentos bíblicos. Leve lo primero, usted dice, pero es que está ahí, pastor, dice que ella era diaconisa. Sí, pero eso no necesariamente quiere decir que tenía el oficio de diácono en la iglesia, que era diaconisa en el sentido oficial. La palabra diácono, así como le dije de la palabra apóstol, era una palabra ordinaria que simplemente se tomó para un uso oficial en la iglesia. Pero diácono es servidor. Lo que significa diácono es servidor. Y el grueso de veces que se usa la palabra diácono en la Biblia no está haciendo referencia a un oficial de la iglesia, diácono, ¿ok? Sino que está hablando de servidor. ¿Pero por qué usted no lo sabe? Porque es un problema de traducción. Lo mismo que te tradujeron aquí diaconisa, en los otros lugares te le ponen servidor. Por ejemplo, en esta misma carta, ya Pablo ha usado la palabra diácono 2 veces sin un sentido oficial para el cargo oficial de diácono. Lo usó para referirse a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 15:8, un capítulo más atrás, en el versículo 8, Pablo dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, siervo de los judíos, es la idea, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Usted sabe cuál es la palabra siervo allí? Diácono, búsquela en el original. Cristo Jesús vino a ser diácono de la circuncisión, ¿ok? Eso es lo que él nos dice, 15:8 era. 15:8 vino a ser diácono de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. O sea, ¿Cristo era diácono de la iglesia? No, hermano, el término genérico, servidor. En esta misma carta, Romanos 13, versículos 4 y 6, Pablo dice que los magistrados, el presidente, los síndicos, los senadores, los policías, son diáconos de Dios para nuestro bien. Cuando dice, pues es servidor de Dios, o son servidores de Dios, la palabra es diácono. La misma palabra, ¿ok? Entonces, ¿son diáconos de la iglesia? No, el término es servidor. Eso es lo que significa, simplemente. Pero todavía más, en Colosenses, y estos son solo algunos usos, hay muchos más. Le dije, el grueso de la palabra diácono es para un servidor. Y se usa muchísimo, lo que pasa es que no se translitera, sino se traduce. Pero en este caso, Reina Valera interpretó y transliteró diaconisa, en vez de como debió ser servidora, ¿ok? Pero le decía, en Colosenses 1:25, Pablo dice que él fue hecho ministro de la iglesia para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál es la palabra ministro ahí? Adivine. ¿Cuál usted cree que es? Diácono. Diácono es la palabra. ¿Pablo era diácono? Él dice, yo fui hecho diácono de la iglesia. ¿Era Pablo diácono de oficio, diácono de la iglesia? Pregunta, es una pregunta que te voy a decir. No, él era apóstol de la iglesia. Pero era un servidor. Entonces la palabra diácono, porque diga que Febe era diaconisa de Cencrea, no está diciendo que tenía el oficio de diácono. Está diciendo que era una hermana que servía, era una servidora de la iglesia, como muchísimas más que Pablo menciona aquí. Pero no solamente eso es uno de los argumentos. El segundo argumento es que siendo el oficio de diácono, un oficio, le estoy dando los argumentos por lo que como iglesia nosotros no tenemos diaconisa, no creemos que el oficio de diácono deba ser ocupado por mujeres. La segunda razón es porque el oficio de diácono, como el de pastor, es un oficio de liderazgo, ¿ok? Los diáconos son de los líderes de la iglesia. Después de los pastores vienen los diáconos en el escalafón, en el orden de liderazgo de la iglesia. Son los ayudantes de los pastores. Y en la iglesia, como en el hogar, hay dos lugares donde la Biblia, señores, no es nosotros, es la Biblia que dice, hay dos lugares donde el liderazgo tiene que ser masculino. Y eso está claro en la Biblia, aunque la gente lo quiera negar, aunque le quiera meter que eso es cultural, que eso está ahí, ¿ok? Esos dos lugares son la casa y la iglesia. En esos dos lugares el liderazgo debe ser masculino por orden de Dios. Efesios 5:22-23, la casada está sujeta a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. El hombre es cabeza. El hombre debe estar en el liderazgo de la casa. ¿Por qué? No porque sea mejor, no porque sea más inteligente. Son más brutos, en la mayoría de los casos. Las mujeres siempre son más inteligentes, más aplicadas, más diligentes, más de todo. Pero el hombre es la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y punto. El que ordenó esto lo dijo, ¿ok? Pero no solamente en el hogar, lo vemos también en la iglesia. Y uno de los textos, pudiéramos buscar otro, pero 1 Timoteo 2, 11 y 13, 11 al 13, hablando en el contexto de la iglesia. Usted sabe que 1 Timoteo es cómo dirigir la iglesia, de eso es que se trata. Él dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, no debe haber mujeres pastoras, está ahí, ¿ok? No lo estamos inventando nosotros. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí está el argumento. No, porque usted sabe que en esa cultura no es cultural. ¿Por qué Adán fue formado primero después de Eva? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que el orden de creación fue con un propósito. ¿Por qué Dios no creó a Adán y Eva de una vez? ¿Lo pudo haber hecho juntos? ¿O pudo haber hecho a Adán y de una vez formarle a Eva de una costilla? ¿Por qué creó a Adán, le dio su ley, le dijo lo que tenía que hacer, lo puso a trabajar y después le dio a la mujer? Dios nos está diciendo por el Espíritu, porque quería mostrar que el hombre debe ser la cabeza, ¿ok? Por lo menos en dos lugares, ya te dije, en el hogar y en la iglesia. Así que siendo el diaconado una posición de liderazgo y viendo claro en la Biblia que el liderazgo en la iglesia y en la casa debe ser masculino, iglesia convertida a Cristo no tiene mujeres ordenadas al diaconado. Mujeres que sirven muchísimas. Y me la voy a jugar aquí. Aquí tenemos mujeres que sirven más que muchos diáconos. Se tenía que decir y se dijo. ¿Ok? Aquí tenemos mujeres que sirven más que muchos diáconos. Pero una cosa no quita la otra. El oficio de diácono está reservado para hombres porque es un oficio de liderazgo. Pero todavía más, si efectivamente, que es lo que yo le digo a la gente, si de verdad no hay ningún problema con ordenar mujeres al diaconado. Señor, el momento ideal para elegir una diaconisa, ¿usted sabe cuándo era? Cuando surge el oficio de diáconos en Jerusalén, en Hechos 6. ¿Para qué fue que surgió inicialmente el oficio de diáconos? Usted sabe que los diáconos lo que son es un tacleador. Yo lo comparo así, el tacleador. ¿Te ha visto el fútbol americano? Lo que conocen de fútbol americano, ¿va a entender? Está el tipo que es el que corre con el balón, ¿verdad? Y están los tacleadores, que son unos buloyas, que ellos lo que están es para frenar, que nada para este tipo, y meterse en el medio, ¡pum! ¡Pum! Eso es lo que es un diácono, ¿no? Él está para frenar todo lo que pueda distraer a los pastores del servicio. Por eso fue que surgió. Pero ¿cuál era la distracción que había en el primer siglo cuando surge por primera vez el oficio de los diáconos? La atención de las viudas. La atención de las viudas. Fue la hermana Cristian, hoy te ganaron, Josefina. La atención a las viudas era. Señores, si había un momento idóneo para elegir una diaconisa, era ahí, porque era cuidar de la viuda, de mujeres que iba. Era ir a visitar mujeres viudas y a preguntarle cómo están y qué necesitan y a llevarle la compra y a llevarle la ayuda. Si había un momento idóneo para una mujer en el diaconado, era ahí. ¿Y cuál fue el mandato? Escojan ustedes 7 varones, macho masculino, que hagan este oficio. Pero todavía, si quiere otro argumento, que era algo que decía Mayen con frecuencia, la palabra de Dios nos enseña que el principal lugar de trabajo de una mujer es su casa. Ella debe ser cuidadora de su casa, de su marido y de sus hijos. Y Mayen muy sabiamente decía, ya de por sí, la sociedad ha sacado a la mujer de su casa y la tiene 40, 50 horas en la calle, ¿verdad? Haciendo lo que se supone que debe estar haciendo el hombre, que es buscando la provisión. Ella está en la calle, ya no está atendiendo su casa. Encima de eso, si es una buena cristiana, va a tener servicio, compromiso con la iglesia. Aquí vemos muchas mujeres involucradas con la obra. Encima de eso le vamos a poner las responsabilidades de un oficio de la iglesia, como el diaconado, que demanda, si lo vamos a hacer bien, mucho. No, decía él, vamos a dejar que su primer ministerio siga siendo su casa y sirva en la iglesia como debe hacer, como deben hacer, pero sin ocupar eso. Ahora, de nuevo, hermano, primero no nos vamos a dividir por eso, no vamos a pelear por eso. Tú no estás de acuerdo, excelente, yo te di argumento bíblico, dame tu argumento bíblico y hablamos si tú quieres. Pero, no nos vamos a dividir por eso, ni vamos a tener problemas por eso, ni estamos diciendo por eso. Como hay gente que no ha dicho, en tu iglesia no dejan servir a las mujeres. ¿Qué no? Yo le dije, ya, lo vuelvo a decir, para calentarme más con los diáconos. No lo voy a decir, pues ya me miraron mal algunos cuando yo dije eso. Pero si tú no eres de eso, yo dije que alguno. A lo mejor tú no eres de eso. Pero la idea es que, hermanos, lo que quiero decir, una mujer no tiene que tener un oficio para servir, como tampoco los hombres. Aquí tenemos unos cuantos diáconos, y tres pastores. ¿Y cuánta gente sirve en esta iglesia? Un reguero de gente. Tú, el que quiera, todo el que quiera puede servir en esta iglesia. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Tú, el que quiera. Ahora, tú quieres un título, tú quieres una posición. Bueno, pastor o diácono, solo se lo vamos a asignar a hombres, porque es lo que entendemos que la palabra de Dios dice. Pero servir, todos pueden. De hecho, como te dije, Pablo menciona aquí, aparte de Febe, 11 mujeres, y dice que ha trabajado mucho y que trabaja mucho. O sea que eso no impide que una mujer sirva, ¿ok? Aunque no puede estar en el ministerio. Ahora, esta mujer, Febe, no solamente se destaca por su servicio, sino por su ayuda económica, que ya le dije, ella era un tipo de benefactora. Y es posible, ya esto es más inferencia mía, ¿verdad? No dogmatizo en esto, pero es posible que, de hecho, la gran contribución a la obra, el gran servicio de Febe, sea el hecho de que ella sustentaba económicamente en gran medida la obra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, cuando la gente ofrenda de manera generosa, extraordinaria y sacrificial, eso constituye un servicio también en la obra de Dios. Y le doy un versículo, como siempre yo todo se lo muestro con la Biblia. Por eso le digo, el que me quiera probar otra cosa, enséñamelo con la Biblia. Pero 2 Corintios 9:12, mire lo que dice. Porque la administración de este servicio, hablando de la ofrenda, que de hecho leímos ahorita en 1 Corintios 16, que Pablo recogía entre las iglesias para los santos. Y Pablo dice, porque la administración, y adivine cuál es la palabra administración allí. No se le ocurre, adivine. ¿De qué palabra hemos sazonado mucho aquí? La palabra diaconía, La diaconía. De este servicio, otra vez, un asunto de traducción. La diaconía, esta ofrenda que ustedes están dando es un acto de servicio, es una diaconía de este servicio. La palabra servicio parece redundante, pero es servicio litúrgico. O sea, esto es un servicio sagrado, es lo que le está diciendo. La diaconía sagrada que ustedes están haciendo al dar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. ¿Y cuál es el punto? Dar, como Pablo les llama yo a dar, generosamente, sacrificialmente, extraordinariamente, se constituye en sí mismo un acto de servicio. Y es posible que la manera como Febe era una gran servidora de la iglesia era precisamente porque ella era una benefactora del ministerio de Pablo y de muchos otros, dice Pablo aquí. ¿Okay? Y una persona, oiga lo que estoy diciendo, hermano, para que no crea que, bueno, el pastor dijo entonces que si yo ofrendo ya no tengo que servir. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Todo el mundo tiene que servir y todo el mundo tiene que ofrendar. Los cristianos, los cristianos, todos deben servir y todos deben ofrendar porque son llamados que Dios ha hecho. Pero puede haber casos particulares, excepcionales, donde una persona entienda mi llamado, mi servicio, es a trabajar para producir mucho dinero para dar en abundancia en la obra de Dios. Y en ese caso, ese es un ministerio, el ministerio de producir dinero para la obra de Dios. Y les voy a dar dos ejemplos concretos en la historia que usted lo puede buscar, son interesantes. Es el caso de William Colgate, el fundador de la Colgate, y de el que eventualmente llegó a ser el dueño de las maquinarias de construcción Caterpillar, Robert Gilmour Le Tourneau. Estos dos hombres decidieron, entendieron que Dios le dio una habilidad para producir dinero y su ministerio era producir dinero para la obra de Dios. Y ellos determinaron que iban a vivir con un monto holgado, pero establecido, y todo lo que el Señor le diera de más lo iban a dar para la obra de Dios. Y comenzaron dando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% de sus ingresos. Llegaron ahí ambos. Oye, hay gente que se queja por 10. ¿Qué? ¿10? ¿El diezmo? ¿Cómo? Estos terminaron dando 90% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, ese es mi llamado. Dios me ha dado una habilidad para producir dinero. Mi ministerio es producir dinero para tirarlo en la obra de Dios, que la obra de Dios avance. De hecho, Le Tourneau, Robert Gilmour Le Tourneau, el del Caterpillar, él tiene una frase famosa, porque usted sabe, las máquinas de construcción, las palas mecánicas, él decía, yo paleo el dinero hacia afuera y Dios lo vuelve a palear para adentro con una pala más grande, decía él. ¿Okay? Él tomó ese como su ministerio, así que eso puede ser. Pero en sentido general, hermano, lo que quiero que entienda es que todos los cristianos tenemos que estar involucrados en la propagación del Evangelio. a través de nuestro servicio, como toda esta gente que estaba aquí, o no ofrendando, hermano, ofrendar tiene que hacerlo todo, ofrendando generosamente, sacrificialmente, exageradamente para la obra de Dios. Pero todos tenemos que estar involucrados en que el reino de Dios se expanda, en que el evangelio se expanda, porque eso es parte de lo que significa ser una comunidad del evangelio. Es una comunidad que trabaja para la propagación del evangelio. La última cualidad que aprendemos, y esto más rápido, no se preocupe, esto lo vamos a ver más rápido, que aprendemos en este capítulo sobre lo que es una comunidad formada por el evangelio. Hemos visto ya cuatro cualidades. La última es que es una comunidad bajo ataque. La iglesia de Dios siempre será un cuerpo extraño en el mundo. Usted conoce el concepto de cuerpo extraño en el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando entra algo que no es de él, ¿qué produce? Una reacción de defensa, ¿verdad? Y el cuerpo ataca todo lo que no le pertenece. Bueno, la iglesia es un cuerpo extraño en el mundo. Al pertenecer a Cristo, un Cristo que el mundo no quiere, entonces la iglesia siempre va a ser rechazada. La verdadera iglesia de Cristo nunca va a ser bien recibida en el mundo, señores. Y cuando usted ve una iglesia bien recibida en el mundo, es porque no está dando un buen testimonio cristiano. Porque la verdad, para empezar, ¿usted ve todo eso que yo dije ahorita? Tiene que haber gente ofendida, por eso que yo dije. Y si eso sale de afuera, uff, acaban conmigo. Ahorita sale Nuria, acá, mira este pastor que dice que las mujeres, editen eso, que después eso llega para allá, ok. Pero la idea es un escándalo, porque estamos enseñando, porque el mundo quiere a Cristo, el Cristo de ellos, el de su invención. Usted ve que todo el mundo ama a Jesús, pero ¿cuál Jesús? Yo siempre le he dicho, el de su imaginación, el que ellos quieren, el que le acepta las cosas como ellos quieren, el que se pone de acuerdo con ellos, no ellos con Cristo, él con ellos aceptándole, el que no los llama al arrepentimiento, el que no los llama a la sujeción. Pero el Cristo de la Biblia, el hombre natural no lo quiere. Y por eso es que rechaza a Cristo. Señores, tiene lógica. Vamos a hablar en serio. Tiene lógica rechazar a Jesucristo. Pero piénselo. O sea, Jesucristo primero te ofrece lo más importante que tú necesitas. Ser librado de la ira de Dios. Señor, tú vives a segundo de que te lleve el diablo. Tú vives a segundo. Tu muerte se puede ir, tu vida se puede ir en cualquier momento y terminarás en una condenación por los siglos de los siglos, en sufrimiento eterno. Y Cristo te libra de ese, que es el problema más grande de todo. Tanto con lo que se afana la gente. Tu problema no es qué va a comer, tu problema no es de qué va a vivir, tu problema es que si te mueres hoy sin Cristo, te va para el infierno por la eternidad, sin nada que hacer. Y ese problema está resuelto en Cristo, nada más eso ya. Debe ser suficiente para que una gente sensata diga, yo voy donde Cristo. Pero Cristo no solamente ofrece eso, eso es lo más importante, pero ya yo te he dicho muchísimas cosas que ofrece. Te da promesa para esta vida, te da familia, te ayuda, está contigo, te fortalece, te da consuelo. Cristo ofrece tanta cosa que no tiene lógica que el hombre lo rechace, y sin embargo lo rechazan. Que hay muchísima gente que hasta se sienta todos los domingos ahí, oye mensaje, y uno le dice, ven a Cristo, y lo rechaza. ¿Por qué? Porque ellos no quieren el Cristo de la Biblia. Ellos quieren el Cristo de su mente, no este. Este lo rechaza el hombre. Y como ellos rechazan a ese Cristo, y la iglesia pertenece a ese Cristo, y si es una iglesia de verdad, huele a ese Cristo, entonces ellos van a rechazar la iglesia. El Señor lo dijo así, Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo le gusta lo que se parece a ellos, lo que suena a ellos. Por eso las iglesias que se parecen al mundo son populares y famosas, ¿ok? Pero porque no sois del mundo, los que de verdad son de Cristo no son de este mundo. Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y por eso toda genuina iglesia, toda comunidad de verdad formada por el evangelio y que predica el evangelio y que se apega a la Biblia, siempre será rechazada y va a recibir persecución. Y nosotros lo vemos de nuevo en esta lista claramente. Mire dos casos puntuales. Cuando Pablo dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por él, usted sabe, versículo 4, 16, 4, expusieron su vida por él. Usted sabe que se expusieron su vida por él. Era en uno de esos muchos contextos donde Pablo se vio a punto de perder su vida por predicar el evangelio. A Pablo lo apedrearon, lo flagelaron, lo encarcelaron. Bueno, y en una de esas, por Priscila y Aquila ir a ayudarlo, también llevaron. Y su vida también estuvo en peligro. ¿Por qué? Por servir a Cristo y por predicar el Evangelio de Cristo. Pero también tenemos el caso de Andrónico y de Junias en el versículo 7, que como ya dijimos, aparentemente eran parientes, familia de Pablo, que él dice, y mis compañeros de prisiones, estos padecieron cárcel. Estos como Pablo también tuvieron juntos preso por predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El punto es que, sí, la comunidad del Evangelio es una comunidad que estamos en Cristo, nos regocijamos en las bendiciones que tenemos en Cristo, aquí nos deleitamos en el afecto que tenemos en Cristo, pero también es una comunidad que será resistida por el mundo. Y nosotros tenemos que saber que vamos a recibir ataques, y esos ataques a veces serán individuales, a veces serán colectivos, a la iglesia como un todo, a veces serán personas, a veces serán persecución abierta, como ya comenzó en muchos países, como en Canadá, yo no sé si usted sabe, ya la iglesia de Canadá va a tener que hacer lo que hizo el primer siglo, esconderse, a reunirse. Porque ya en Canadá, por ley, antes, tú, mientras tú tuvieras la iglesia, si tú predicabas lo que la Biblia dice, bueno, está bien, eso es tu religión y tu creencia, no hay problema, pero ya se tiró una ley que no importa el contexto en que tú estás, si tú hablas que la homosexualidad es pecado, o que el matrimonio es un hombre y una mujer, o que el aborto es un asesinato. Cualquiera de esas cosas que tú digas, si sea desde un púlpito, ya tú puedes caer preso. O sea que yo me imagino cómo deben estar los pastores allá. Pero usted sabe que eso va a llegar eventualmente, eso va a llegar. Gloria al Señor, que hasta ahora el Señor lo ha retenido, lo ha detenido en nuestro país. Pero eso va a llegar. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, ¿ok? Saber que eso es natural. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Cristo será rechazado por el mundo. Y como individuo debemos estar preparados para recibir. Joven, lo que te estoy diciendo, tú debes estar preparado. Jóvenes que van a entrar a la universidad, que a veces han estado en el contexto del colegio cristiano y la burbujita cristiana. Bueno, tú tienes que estar preparado, que ahora tú vas a recibir rechazo por ser de Cristo. Si de verdad vas a oler a Cristo en medio de ellos, ¿ok? Ahora, nuestra esperanza es esta. Oiga lo que dijo el Señor en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia siempre será atacada, siempre será perseguida, pero nunca será vencida. Nunca será vencida. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro victorioso Salvador, ya venció. Y ninguna oposición va a detener la iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ¿ok? Entonces nosotros podemos confiar que sí, tendremos resistencia, tendremos oposición, pero con Cristo siempre seremos vencedores. En conclusión, hermano, ¿qué es lo que hemos visto? En este pasaje de Romanos 23 vimos que el Evangelio no solo salva individuos, forma una comunidad. Y quiero comenzar por ahí, animarte, si tú eres de esos que anda brincando de iglesia en iglesia, si tú eres de esos que visitas iglesia, quiero animarte a formar parte de una comunidad. Quiero invitarte de nuevo a formar parte de iglesia de convertidos a Cristo. Si tú nos visitas, eres cristiano, bueno, pues ven a Cristo. Si no eres cristiano, y si eres cristiano, únete a la familia de iglesia de convertidos a Cristo para que podamos colaborar juntos para la expansión del reino. El Evangelio forma un pueblo, una comunidad unida, diversa, marcada por el amor, pero entregada al servicio y que persevera contra toda oposición. Así que vamos ahora nosotros los creyentes a hacer nuestra evaluación personal, cómo podemos crecer como iglesia, y eso comienza con nosotros creciendo como individuos. ¿Cómo podemos mejorar en todas esas áreas que vimos? ¿Qué tanto más podemos ayudar a la expansión del reino? ¿Qué tanto más podemos crecer en la comunión con los hermanos? Hicieron el ejercicio que yo le puse la semana pasada. Yo no vi a nadie hacerlo, a lo mejor lo hicieron. Que yo le dije, acérquese a alguien que usted no conoce y salúdelo. ¿Lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Vamos a ver. Ok, muy bien. ¿Y los otros? Vamos a hacerlo hoy. Tiene otro día. Acércate a alguien, yo te aseguro. Aquí hay muchísima gente que tú no conoces y que a lo mejor tienen años aquí en la iglesia. Acércate, salúdalo. Vamos a comenzar a relacionarnos como familia. Vamos a comenzar con sabernos los nombres. A lo mejor tú lo has visto muchas veces, la cara te es familiar, pero no te sabe el nombre. Acércate y salúdalo. Ok, vamos a seguir creciendo como familia. Si quieres un ministerio para servir, claro, como te dije, primero tiene que ser miembro, eso tiene una razón. Nosotros no ponemos a nadie en ministerio que no se haya unido a la iglesia, porque entonces no tenemos cómo pedirle cuenta, ¿ok? Pero si ya tú eres miembro convertido a Cristo y no tengo un ministerio, aquí te lo ponemos fácil. Tenemos la lista, mírala allí, allí está en esa pared, tú la puedes ver, ahí están los 21 ministerios de iglesias convertidos a Cristo. Tú nada más tienes que ir y ver cuál de esos me interesa, cuál yo creo que Dios me ha dotado, y pedir una hojita allá abajo en la oficina, y te van a dar para que tú puedas inscribirte en uno de esos ministerios y comenzar a servir. Pero vamos a hacer algo, hermano, vamos a hacer algo con esto, que no nos sentamos, oímos un mensaje, nos vamos y seguimos igual. La idea es que podamos crecer, crecer como iglesia, pero eso sucede en la medida que crecemos como individuo, cada uno siendo parte de esta comunidad del Evangelio. Y si tú estás aquí sin Cristo, la invitación es la misma de siempre, la misma de siempre: ven a Jesús. Esa es la decisión más importante que tú puedas tomar en tu vida. Créeme, la única, que si lo hiciste de corazón, nunca te vas a arrepentir. Tú te puedes arrepentir de muchas cosas en esta vida, pero si de verdad viniste a Cristo, nunca te vas a arrepentir. Tú vas a ver la bendición. Gustad y ved, dice la Biblia, qué bueno es Jehová. Yo te animo. Reconoce hoy tu necesidad de un Salvador y clama a Cristo y recíbele. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado. Aplícala a nuestros corazones, Señor. Nosotros hemos hablado a los oídos, pero tú has hablado a los corazones. Danos ahora la gracia para responder, para mover nuestros pies, nuestras manos, nuestros labios, nuestros corazones, a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, yo te ruego, inquiétalo, tráelo con cuerdas de amor, como lo hiciste con nosotros un día, y que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere alguna conversación privada,